Cuando tuve pues el privilegio de estar 4 años en el Congreso de Colombia, en la Cámara de Representantes, salí a caminar. Iba con mucha frecuencia a la Catedral Primada, iba con mucha frecuencia a tomar algo por las tardes cerca de la Casa de la Moneda, donde está una tienda o un bar o un restaurante muy tradicional que se llama La Puerta Falsa. Creo que es el más antiguo de Bogotá, si no estoy mal. Y en esas caminadas pensaba mucho en la historia de Colombia. Pensaba en esa esquina al lado de la Catedral Primada, en la Plaza de Bolívar, que fue donde la familia Morales Díez pidió el florero a José Llorente y se detonó la independencia de Colombia en 1810. Pensaba en, digamos, lo cómico y lo característico de Colombia, que es la Plaza de Bolívar, en donde está el Legislativo, el Congreso de Colombia, el Palacio Liébano en un costado, la Corte Suprema de Justicia, detrás de todo esto la Casa de Nariño y al lado del Palacio Arzobispal, la Iglesia Católica como con una posición muy importante también como en ese país que ahí se demuestra lo que es. Y caminaba mucho y pensaba en la Iglesia de Colombia. Además me encantaba ir a la Cancillería, al Palacio de San Carlos. Antes ahí había ya no, había primero un café de Oma, luego un tostado y me tomaba un tinto después del almuerzo y iba a la Cancillería, al Palacio de San Carlos, que fue el primer palacio de gobierno de Colombia. Y pensaba en cómo Bolívar había escapado de la noche septembrina, cómo había saltado de esa ventana porque Manuelita le había avisado que lo iban a matar. Pensaba en todo eso, en toda la historia de Colombia. Y otro episodio sobre el cual reflexionaba mucho fue la toma del Palacio de Justicia y ver ese palacio imponente, para poner un poquito de polémica, con una arquitectura yo creo desastrosa. No me gusta nada la arquitectura del Palacio de Justicia, pero imponente. Muros grandes, esa cúpula tan cerca del Congreso, con esa Plaza de Bolívar, donde tanta gente se ha congregado a lo largo de la historia de Colombia a manifestarse. Y pensaba en lo dramático que pudo haber sido eso, tanques entrando, policías, militares, heridos saliendo, guerrilleros adentro disparando. Y pues todo eso parecía ser parte del pasado. Es decir, pensar en una toma del Palacio de Justicia me parece algo improbable. Pero ayer, al ver las manifestaciones de tantas personas que fueron a protestar a la Corte Suprema en medio de la votación para elegir a una próxima fiscal, yo creo que a muchos colombianos se les detonó nuevamente esas imágenes de la toma del Palacio de Justicia en el 85. Ver personas energúmenas, con rabia, con ira, protestando. Se habla de que los magistrados estuvieron sin poder salir durante algunas horas. Algunos más exagerados, yo no comparto esa tesis, algunos dicen que estuvieron secuestrados durante algunas horas, yo simplemente creo que les bloquearon el derecho a la movilidad, pero no propiamente fue un secuestro. Y ver banderas del M-19 ondeando, pues necesariamente recordaban la historia, necesariamente recordaban la historia. Ahora, más allá de eso, más allá de la protesta, más allá de la bandera del M-19, más allá de la anécdota o de la discusión si los magistrados estuvieron secuestrados algunas horas o no, lo más importante es lo que está detrás de eso y es que el presidente de la República detonó con sus palabras, detonó con su llamado estas marchas. Y hay un debate, algunos dicen que no lo hizo, que eso no fue a propósito, que él quería otra cosa, pero esas marchas llegaron y presionaron a la Corte Suprema en su autonomía en la elección de fiscal. Eso porque es grave, eso porque nos debe importar a nosotros. Pues es grave porque definitivamente ahí puede haber una ruptura institucional. La Constitución de Colombia dice que las ramas del poder público, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, deben trabajar armónicamente en la conservación de las instituciones, en el fortalecimiento de las instituciones, en la prestación de servicios a los ciudadanos, en el mantenimiento de la democracia. Y cuando uno ve que un poder público, pues, probablemente el más poderoso, valga la redundancia, el Ejecutivo, hace uso de su poder para llamar a la ciudadanía que presione a otro órgano del poder público, especialmente la Corte, que es como el más sensible, las Cortes, ahí sí empieza a ver uno lo que sería una ruptura institucional. Ya habíamos hablado de la ruptura institucional que el presidente de la República estaba, digamos, poniendo sobre la agenda pública, pero ayer sí se empezó a ver una ruptura institucional y es ver a un presidente abiertamente enfrentado con la Corte Suprema de Justicia, una pérdida, un retroceso democrático gigante y con consecuencias, digamos, graves para el futuro de las que ya voy a hablar en un momento. ¿Qué significa eso? Significa que el presidente de la República, el presidente Petro, está teniendo una aproximación diferente para este año de gobierno que empieza, para estas sesiones legislativas que empiezan el 16 de febrero, y parece ser el del autoritarismo y un poquito el de la presión a otras ramas del poder a través de la muy mencionada, de la muy utilizada por el presidente Petro, movilización popular, que es el llamado a las organizaciones sociales a movilizarse a favor de unos intereses o de unas prioridades del gobierno. ¿Qué vimos ayer? Vimos maestros, vimos la organización FECODE marchando, organizaciones estudiantiles, organizaciones sindicales, las tradicionales, las mismas organizaciones de siempre convocadas por el presidente de la República, tratando de presionar a la Corte para que eligieran un fiscal. Entonces la pregunta es, ¿por qué el presidente tiene esa obsesión, ese interés tan marcado en que se elija un fiscal, una próxima fiscal? Que el presidente, para quienes no saben, el presidente conforma una terna, es decir, tres personas de perfiles, ojalá de las mejores calidades judiciales, le manda esa terna a la Corte y le dice a la Corte Suprema, escoja esa terna. La historia de Colombia ha demostrado cómo ha habido presidentes a los cuales la Corte se ha demorado mucho en elegir fiscal, como en el caso del presidente Uribe, y otros presidentes que han tenido, digamos, una elección por parte de la Corte mucho más rápida, mucho más ágil, pero así funciona el sistema. Entonces el presidente Petro ha enviado una terna de tres mujeres a la Corte para que elija una fiscal de ahí, y el fiscal actual, Francisco Barbosa, al cual le quedan, si no estoy mal, tres días, el 12 de febrero, entiendo que deja su cargo, me puedo estar equivocando con esa fecha, pero pronto deja su cargo, es cuestión de días, la Corte de elegir una nueva fiscal. Pero parece que la Corte no ha decidido en quién elegir, y el presidente está empeñado en que se elija rápido fiscal. Vamos al grano, ¿por qué está empeñado? Principalmente por el proceso judicial en contra de su hijo, Nicolás Petro, que tiene acusaciones de haber recibido dinero del narcotráfico, no recuerdo exactamente cómo se llama el delito, para financiar la campaña presidencial. Si esto se llegara a demostrar, si la fiscalía llegara a demostrar que esto ocurrió de esa manera y que los dineros que entraron no únicamente fueron ilegales, sino que incidieron en el resultado de la victoria del presidente, el presidente quedaría con una altísima ilegitimidad en su mandato. ¿Y esa ilegitimidad en qué se traduce? Se traduce en que tiene menos gobernabilidad para sacar adelante reformas, para hablarle al pueblo colombiano, para sacar adelante proyectos, para ejecutar lo que ha prometido en el Plan Nacional de Desarrollo, pero además queda con una imagen internacional muy deteriorada. Entonces, de ahí, digamos, la gravedad del caso que el fiscal, que la próxima fiscal va a tener con Nicolás Petro, y también involucra a otra persona clave, digamos, en el círculo del poder del presidente, que es al presidente de Ecopetrol, quien fue el gerente de la campaña del presidente, que era quien recibía recursos, quien destinaba recursos y quien debía hacer, digamos, una veeduría rigurosa de que los recursos fueran lícitos, que entraban a la campaña fueran lícitos y que fueran empleados acorde a las normas electorales del país. Entonces, si la fiscalía continúa estos procesos, encuentra que Nicolás Petro lo acusa, si encuentra que Ricardo Roa también fue culpable o omitió no manejó debidamente el ingreso de dinero de la campaña, el presidente quedaría con altísima ilegitimidad. Probablemente, me atrevería a decir, muy bueno esto para la conversación, probablemente más alta que la de Ernesto Samper en los 90, el presidente Samper, a quien, digamos, para quienes no recuerden, pero yo también estaba muy joven, obviamente muy chiquito, ni siquiera joven, muy niño cuando eso, salieron los narcocassettes hablando de unos dineros que entraron del narcotráfico a la campaña del presidente Samper. Se podría repetir con mayor gravedad una situación de estas características, además con un agravante, es que este era el gobierno que iba a cambiar las costumbres políticas. Este era el gobierno que iba a refrescar la política colombiana y que iba a luchar en contra de todo lo malo que la gente ha rechazado históricamente la política de Colombia. Entonces tendría un elemento adicional de, digamos, de gravedad, porque lo que siento, lo que veo, lo que leo es que esa frustración del cambio que no llega, el cambio que no ocurre, el cambio que no se ejecuta, se acumula y se acumula y se acumula, y eso puede detonar en un tiro al aire en una próxima elección. Una ciudadanía que vote por una promesa radical o populista. Entonces, claro que todo, digamos, va unido, una cosa va unida a la otra. Ahora, posibles consecuencias, vería seis, digamos, de lo que, de lo que está pasando, de lo que pasó más allá de la marcha, lo que está pasando con esta nueva aproximación del presidente Petro de llamar a la movilización social, de hablar de ruptura institucional, de decir que hay mafias que lo quieren desestabilizar, de hablar incluso de golpe de Estado blando, lo cual es una acusación muy delicada, es muy grave. Una primera consecuencia, pues para quien esté viendo el video lo vaya a ver, es simplemente esto, o sea, un titular como este, el titular del Colombiano del viernes, de hoy, viernes 9 de febrero, que dice, en palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, abro comillas, la democracia está en vilo, cierro comillas, como titular principal de un periódico de alta circulación nacional. Entonces, ahorita hablaba con unos amigos que me están acompañando y grabando este podcast, les decía, si usted es un inversionista extranjero, y usted quiere llegar a Colombia, quiere poner recursos en Colombia, quiere abrir una empresa en Colombia, y usted lee ese titular, ¿usted haría eso? Si usted es un banco, una entidad multilateral que le va a prestar plata a Colombia o con quien Colombia necesite endeudamiento, y usted ve eso, ¿usted le da estabilidad política a esto? Pero más abajo, y esto es muy importante recordarlo porque siento que en medio de tanta turbulencia de sucesos ha pasado a un segundo plano, es que en este momento y ayer, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, los diplomáticos, los embajadores, representantes de los países que pertenecen al Consejo de Seguridad, a los 15 países que pertenecen al Consejo de Seguridad, que es donde se toman las decisiones de seguridad más importantes del mundo, donde se discuten las guerras, donde en este momento se está discutiendo lo que está pasando en Medio Oriente, en Israel contra Palestina, lo que está pasando en Ucrania, en la guerra con Rusia. Esos diplomáticos están en Colombia y llegaron a entrar a Colombia. Y están aquí en la verificación del proceso de paz, del cumplimiento de los acuerdos, es una cosa que está establecida, y estudiaron en la Cancillería. Y mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estaba aquí, había una protesta violenta en el Palacio de Justicia, a unas pocas cuadras de donde estaban reunidos, en el centro de Bogotá, en el Palacio de San Carlos. Entonces imagínense la imagen que eso le manda al país, que le manda perdón al resto del mundo, que le manda a esos diplomáticos de Estados Unidos, de Rusia, y de los demás países, de China, y de los demás países que estaban ahí. Miembros permanentes del Consejo de Seguridad y miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Es un pésimo mensaje institucional, es un pésimo mensaje de inestabilidad política. Y para ponerle como la cereza al postre, otra de las frases del presidente, que también es titular de este periódico El Colombiano, dice: Acuerdo de paz está fracasando, le dijo Petro a la ONU. Un presidente que debería estar velando porque el acuerdo se cumpla, porque ese acuerdo se implemente o porque ese acuerdo se corrija, está dando un mensaje de pesimismo, un mensaje casi donde está tirando la toalla. Entonces es una comunicación errática que si se suma a este mensaje tan negativo, sumado a las marchas, sumado a las protestas violentas, sumado al mensaje del presidente de la Corte Suprema de Justicia, es un cóctel que sale mal. Entonces, una primera consecuencia de esto es un deterioro muy serio de la imagen internacional de Colombia después de muchos años que ha costado y muchos gobiernos que han buscado trabajar en ella, en darle estabilidad, en decir que este es un país que va por la senda del desarrollo, por eso somos miembros de la OCDE, que como le dicen comúnmente es el club de los países desarrollados, Colombia es miembro de la OCDE. Yo cuando fui congresista tuve la fortuna de ayudar a que, porque creo profundamente en la pertenencia a estos organismos multilaterales, empujé para que Colombia fuera miembro de la OCDE y hoy Colombia es miembro de la OCDE, tiene representación en París. Digamos, bebe de las buenas prácticas de otros países, pero los mensajes del presidente Petro, sus llamados a a la manifestación social, casi que contradicen o echan para atrás todos estos avances de Colombia. Lo segundo es que, mirándolo también a nivel internacional, organismos multilaterales como la OEA, quien ya se pronunció, la ONU y la banca multilateral, pueden va a ver a Colombia con otros ojos. Y ya el centro de la discusión no van a ser cuáles son las políticas de desarrollo, cuál es el endeudamiento que Colombia necesita para construir infraestructura, para financiar programas sociales, cuál es la cooperación internacional que Colombia necesita para, no sé, desde programas de empoderamiento femenino hasta programas agrícolas. Ya todos esos temas salen de digamos, de la lupa y lo que se pone en vilo es la democracia colombiana, lo que se pone sobre la agenda es la estabilidad política del país, de manera que es un retroceso en cuanto a lo que podríamos estar logrando en diferentes sectores con la ayuda internacional. Una tercera consecuencia de esto es que parece que Petro, el gobierno del presidente Petro, se va a radicalizar. En otro episodio habíamos hablado que el próximo cambio de gabinete podría demostrar que habría una moderación del gobierno, que el gobierno optaría por una tendencia más moderada en este segundo año. Para terminar este año, pues sería más moderado, dialogaría con los empresarios, podría traer ministros de orden más técnico, más serenos políticamente, pero lo que estamos viendo es que aquí el contra del presidente se está radicalizando y esto está precalentando más rápidamente aún la campaña presidencial del 2026, porque ya hay reacciones políticas fuertes de otros sectores, porque ya hay candidatos y candidatas que empiezan a salir con mayor fuerza, y esto podría acelerar la campaña presidencial. Creo que ya se está viendo. Otro punto que noto con esto es que vamos viendo que en la medida que el presidente Petro se siente acorralado por su falta de resultados en ejecución presupuestal, en ejecución de políticas públicas, en ejecución de cumplimiento de promesas de campaña, en la medida que más escándalos le salen al presidente de la República, que más deteriora su imagen en las encuestas de opinión, pues él utiliza el viejo truco de llevar su posición al terreno donde más le sirve, que es el de la política, que es el de los discursos, que es el de la movilización, así como lo hizo cuando era alcalde de Bogotá. Y esto es triste y es negativo porque vamos a ver menos gobierno, menos ejecución y más política, más discursos, más movilizaciones, más llamados a la protesta. Y por lo tanto eso paraliza el país y también de alguna manera paraliza, o más que paraliza, desacelera el nivel con el que el gobierno debería estar llevando resultados y generando resultados en materia de desarrollo para Colombia. Parece que el gobierno no se va a moderar en un próximo cambio de gabinete, parece que el gobierno insistirá en ministros de orden más ideológico, ministros políticos, más que ministros técnicos que se encarguen de ejecutar, y eso también pues, siento que pone el país en un grado de estancamiento y de mayor polarización, que es una palabra muy utilizada, pero pues es real. Y eventualmente esto podría afectar desde el precio del dólar, la salida de capitales, la salida de inversión, al ver que hay un ambiente sociopolítico inestable. Con cierta frecuencia reviso las encuestas y los estudios de FEDESarrollo y uno de los factores de mayor importancia, el de mayor importancia de hecho para la inversión extranjera en Colombia, es el de la estabilidad sociopolítica. Entonces, estamos viendo muy poca estabilidad sociopolítica con futuros efectos económicos, esperemos que no, y con un gobierno que tiende a radicalizarse, a buscar una aproximación mucho más autocrática que una del diálogo y por lo tanto un país que no va al ritmo esperado de desarrollo, un país que debería crecer económicamente a ciertos grados no lo va a alcanzar, un país que debería estar implementando infraestructura, política social nueva, fortaleciéndola, vemos que también ahora hay un estancamiento en este sentido y que vamos a entrar en un año de muchísimo debate político. Esperemos y espero de todo corazón que lo que el presidente está haciendo se quede en discursos, que no veamos manifestaciones, que no veamos violencia en las calles, que no veamos más presiones a la Corte Suprema de Justicia, ni al Congreso tampoco, porque ojalá no se cumpla, pero bajo este camino que el presidente está recorriendo, no es raro que la próxima movilización sea en contra del Congreso cuando vaya a aprobar sus reformas. Recuerden que tenemos la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a los servicios públicos, la reforma a la educación, la reforma a la justicia, 6 reformas en la agenda legislativa del Congreso. Y en la medida que el Congreso empieza a hacer control político, empieza a ser crítico, pues el presidente Petro, en vez de optar por mayor diálogo, por búsqueda de consensos, podría optar es por movilice grupos sociales y presione al Congreso en la Plaza de Bolívar, la plaza por la que tanto he caminado y les decía hace un rato que tanto había pensado y que hoy empiezo a ver escenas del pasado que se empiezan a repetir tristemente. Finalmente, la gobernabilidad, que es un asunto del que hablamos mucho, es decir, la capacidad del presidente de llevar sus intenciones y discurso a la realidad. El presidente Gaviria del Partido Liberal, jefe del Partido Liberal, ayer salió con un pronunciamiento muy crítico, donde incluso cuestionaba ¿cómo se dice?, la salud mental del presidente de la República, de manera muy dura. Si esto realmente se traduce en acciones políticas concretas, el Partido Liberal podría declararse como partido de oposición, dañando la coalición de gobierno definitivamente, dejando al presidente de la República, al presidente Petro, en unas condiciones de gobernabilidad muy críticas y por lo tanto con una posibilidad de aprobación de reformas muy débil. Vamos a ver si estos discursos del presidente Gaviria y del Partido Liberal se traducen en decisiones políticas de independencia o de oposición a nivel legislativo. Pero lo cierto es que el presidente sí está perdiendo más gobernabilidad con lo que está ocurriendo y por lo tanto podría tomar medidas más autoritarias y eso sería nuevamente un retroceso para la democracia, para el desarrollo de Colombia. Y el libro que quisiera recomendar para cerrar este episodio, hoy que hablamos de marchas, que hablamos de historia de Colombia, que hablamos de autoritarismo, de cortes, se llama El mundo de ayer, de Stefan Zweig, que es probablemente mi escritor o uno de mis escritores favoritos, el austriaco Stefan Zweig. Y El mundo de ayer es un libro que creo que es muy bueno, es un libro con un contenido político importante, porque, como lo indica el nombre, Zweig muestra el mundo antes de la Primera Guerra Mundial, lo que él denomina el mundo de la seguridad, el mundo de la estabilidad, el mundo de las costumbres más conservadoras, donde no hay mayores cambios en la sociedad, donde la gente tiene una esperanza del futuro y se cumple, y luego el mundo después de la Primera Guerra Mundial, que es un mundo inestable, impredecible, de inmensos cambios sociales, de inmenso dolor, y cómo eso tuvo, digamos, cómo todavía en el siglo XXI esto sigue teniendo consecuencias. Es un gran libro, lo recomiendo. Y lo que más me gustó, o lo que más me llamó la atención del libro, es cómo expone que las primeras medidas de Hitler y de los nazis en contra de los judíos fueron medidas casi imperceptibles o muy sencillas y que fueron escalando rápidamente. Me acuerdo de una. Le impidieron a los judíos sentarse en las bancas de los parques. Esas fueron las primeras medidas que el régimen nacional socialista tomó. Y esto me ha llevado a pensar, quiero escribir sobre esto en la próxima columna del Colombiano, que uno tiene que tener mucho cuidado con las pequeñas medidas autoritarias, con las pequeñas, minúsculas, las que uno cree que no son graves, porque cuando hay un autoritario en el poder, esto escala rápidamente a grandes medidas. No quiero estirar demasiado el argumento y hacer un paralelo con el régimen nazi, que fue un horror histórico, con algo que está ocurriendo localmente, pero sí creo que es bueno mirar los discursos, mirar las pequeñas decisiones que pueden ser autoritarias y que pueden detonar en mayores movimientos o decisiones autoritarias y poco democráticas en un país. Entonces espero que lean a Stefan Zweig, un gran autor, lo he disfrutado, he leído muchos libros y quiero leer más de él y podemos comentar esto por donde sea que nos encontremos en redes sociales. Entonces nos vemos en el próximo podcast y gracias.